Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Con esta música del oeste, uno es capaz de hacer cualquier cosa, creo.
Sí, como matar moscas. Pero hemos tenido aquí una batalla. En cuanto ha sonado la música aquí del oeste, se ha montado aquí una batalla. Pues claro, una mosca en un estudio de radio es muy incómodo.
Totalmente, entonces, Jerónimo. Entonces, en fin, suena la música a los siete magníficos.
Hemos intentado ser lo más ecologistas posible.
Totalmente, pero suena la música a los siete magníficos y se a la carga.
Claro, y claro, lo siguiente, pues, ¿qué va a ser? Pues una película de monos, de guerra. Las dos cosas, o sea, está unido el ecologismo, el naturalismo.
Eso es.
Y la tercera parte de este Planeta de los Simios, que cada vez se parece más a aquellas cinco películas.
Él es Jerónimo José Martín. Antes de nada.
No somos salvajes.
Nosotros los creamos, pero ahora vamos a acabar con su especie.
Yo no empecé esta guerra, pero voy a ponerle fin.
Yo he visto las dos anteriores, César, de esta trilogía.
Te gustaron, ¿no?
Mucho. Y, las, pues, y por supuesto la de Charlton Heston.
La de Charlton Heston, que la va a echar este fin de semana entera a 13TV.
¿Ah,
las cinco, que son cinco. Hechas entre el año 68 y el 73, todas seguidas.
¿Todas las pone 13 sábado, este fin de semana?
Sí, este fin de semana. No sé si mañana viernes o el sábado, sí, enteras. O sea que quien sea adicto a los simios tiene para prepararse todo, porque esta además se va acercando cada vez más a la trilogía, porque esta trilogía está a los personajes antiguos. Pues ya sabes que esta trilogía es toda entera una precuela, es decir, toda una historia previa a la que contaron en los años 60 y 70, protagonizada algunas por Charlton Heston, ¿no? La famosa, ¿no? Esto es toda una precuela, con lo cual empiezan a salir personajes de aquellas películas. Aquí sale alguno más. Aquí, si te acuerdas de la última, se había iniciado una guerra, a pesar de los esfuerzos de César, este primate que es el líder de todos los monos, pues se han refugiado en un bosque y ahí llega a sangre y fuego pues un brutal coronel que lo interpreta Woody Harrelson con un ejército de humanos, y aunque intenta controlar su afán de venganza y de violencia, pues intenta evitar la guerra a César, pero no lo consigue. Entonces empieza una guerra con todas las de la ley en ámbitos, digamos, primero selváticos, lo cual nos acerca un poco al cine tradicional de aventuras, y luego ya pasando por una playa, que ya te acercas mucho a las antiguas películas, en una zona más desértica, donde se produce todo un acercamiento al cine de campo de concentración y cosas estas. No es nada original en sus planteamientos bélicos, ciertamente es un poquito larga, 142 minutos, y Woody Harrelson, que es el coronel este asesino, pues está un poquito sobreactuado, pero claro, las animaciones son ya alucinantes, o sea, los monos es increíble. Andrew Serkis, sobre todo, que es el actor especialista en esto, hace unos gestos, César, ya. Entonces, claro, juega con un tema dramático como las anteriores, pues si te acuerdas eran ricas desde el punto de vista dramático los guiones, que es la progresiva animalización del ser humano mientras los monos van cada vez humanizándose, también en lo que hace referencia a decisiones morales, de controlar la venganza, de intentar evitar guerras, de pacificar a especies y dentro de los propios monos a los más violentos. O sea, está muy bien, es todo un ejercicio que se podría estudiar en el IES sobre liderazgo, ¿sabes? O sea que
buena música, ¿no?
Sí, es muy buena. De Michael Giacchino.
Bueno, el Planeta de los Simios 3, ¿no?
Sí.
¿No? ¿Cómo se llama esto?
No, se llama La Guerra del Planeta de los Simios.
La Guerra del Planeta de los Simios.
Se ha llamado de una manera. Vale. Matt Reeves lo hace muy bien. Y la verdad es que también esta es la canción, este es el himno de los humanos. Fíjate qué bien lo hacen en Hollywood. Estas son, recuerdo que hemos comentado muchas veces que cuando te coges el cine español te cuesta encontrar canciones memorables. Una marcha como el puente del río Kwai o algo así. Y aquí, siendo incidental el tema, de pronto se inventan una marcha que está fenomenal. Claro, Giacchino es el compositor habitual de Pixar, está súper de moda y ha hecho una banda sonora sinfónica preciosa, muy bonita.
Thank you.
es que esa capela está muy de moda, las canciones a capela, con lo cual este director, que empezó con una película pequeñita, monstruoso, pues ahora aquí tienes unos medios y unos... Pero sobre todo es donde ves cómo los efectos especiales están al servicio de una buena historia y de unos personajes que tienen alma y que te transmiten, ¿no? Los gestos de unos, de otros, de el odio, la compasión, la pena, el no saber qué hacer. Y luego, liderazgo, o sea, a Pin hay que, al código Pin hay que decirle que vea esta película para que luego hable a sus alumnos del verdadero líder y cuáles son sus cualidades.
Se lo diremos a Pin Arboledas. Tercera entrega de...
Cars.
Nunca volverás a ser el corredor que fuiste. Acéptalo.
¿Te retirará Rayo McQueen?
Yo decidiré cuando estoy acabado. Voy a por ti, Storm.
Mira, se emocionan nuestras productoras y tal. Aunque Cars es la típica película de estas que dentro de Pixar es considerada como las más flojitas, esta trilogía, y más pensada para chavales y pequeñajos, más bien, que compran luego los cochecillos, claro. Con el merchandising, ¿no?
Correcto.
Entonces, bueno, aún así el nivel que tiene Pixar de animación es increíble y hay que decir que animar los coches es muy difícil. Por eso se inventaron dónde poner los ojos. Han estado por aquí, además, el director, el productor y la iluminadora, porque fíjate qué nivel tienen ya en Pixar, que hay iluminadoras en las películas. Hay una iluminadora profesional para todos los efectos de luces, de fotografía en la película, que además tiene una secuencia que es muy yankee esta película. La anterior, si te acuerdas, eran aventuras por todo el mundo. Aquí ya es el declive del protagonista, de Rayo McQueen, que intenta regenerarse pero cae en el lodo, nunca mejor dicho, porque una de las mejores secuencias es una carrera estas americana que se destrozan los coches, ¿no? Y luego tiene un personaje que es muy divertido porque se llama Cruz Ramírez, es una chica, ya sabes que Cruz es para chicos y para chicas, en la noche tenemos ahí a nuestro colaborador Cruz Delgado Sánchez, pero esta se llama Cruz Ramírez y es un personaje mexicano muy divertido, es una máquina, que dirían los italianos, que acaba teniendo un protagonismo importante en la película y que, claro, es una concesión de Estados Unidos a un público cada vez más grande dentro de los Estados Unidos, que son los latinos, y a un mercado como México bastante potente. O sea, está muy bien, es más de lo mismo. Al que le gustaron las anteriores le va a seguir gustando esta, porque además tiene todo ese tratamiento de el héroe caído, del ídolo caído, más bien, del que ha sido un fenómeno, y ahora las nuevas generaciones con sus nuevas tecnologías le pasan por todos los lados, pero ahí están las virtudes también del tío que lucha, que intenta sobreponerse y que sabe dejar paso a otros, ¿no? Está muy bien la peli, como siempre en toda la de Pixar, no es una maravilla, yo sigo pensando que son de las más flojitas en cuanto a guión, porque claro, comparas esto con Del Revés, por ejemplo, que tiene un guión sensacional, complejo, interesante, pero bueno, está muy bien y para los niños pequeños les encantan los coches, o sea, vale, que ahí lo tienes, ¿no?
Otra película.
Esta está muy bien, inglesa, ¿ah, sí? Sí, se titula Su mejor historia.
30 millones de personas van al cine todas las semanas.
No podemos pagarle tanto como a los hombres.
Muchos hombres temen que no volvamos a nuestras tareas cuando todo esto termine.
Les haremos llorar a lágrima viva.
Este es un guion, por cierto, con banda sonora muy buena de Rachel Portman, está aquí. Ya sabía que te iba a gustar Rachel Portman. Es una película muy de mujeres porque la ha dirigido una danesa, que es una directora sensacional, Lone Scherfig. Yo tuve el honor de entrevistarla cuando hizo una obra maestra, en mi opinión, que es Italiano para principiantes, la mejor película Dogma, de aquel movimiento ultranaturalista que inició Lars von Trier, y que está muy distinta, está muy para el gran público, y es una historia muy original, que está ambientada en el Londres, bombardeado por el ejército alemán, y que el Ministerio de Propaganda tiene que sacar como sea una película que anime a la gente. Entonces cogen a diversos guionistas y cogen a una guionista para escribir lo que han traducido aquí en castellano como monsergas, que son los diálogos así insustanciales de las mujeres que aparecen en la película. ¿Qué pasa? Que es una guionista buenísima, tiene una personalidad muy grande y va creciendo los personajes femeninos conforme va sintonizando ya también con un guionista que hay rollito con él, ¿no?
Hay rollito, sí.
Y ella además tiene un novio que es un pintor, un poquito piernas y tal. Entonces ahí también, digamos, melodrama. Con lo cual, tiene todos los géneros clásicos porque la historia...
¿Qué te ha gustado, hombre?
La historia la han ambientado además en Dunkerque, que va a ser el tema estrella del verano desde la semana que viene.
Sí. ¿Cuándo se estrena Dunkerque?
La semana que viene. Ya os hablaré de ella. Es potentísima y...
¿Ya la has visto?
No, todavía no. El miércoles ya me gustaría. Está todo el mundo. Oye, ¿qué tal Dunkerque?
¿A qué hora vas a verla?
Así que la veo a la una. O sea que,
¿dejan ir?
Sí.
¿Dejan ir a los no críticos?
Sí, algunos sí.
¿Chufas?
Sí, veremos. Haremos ahí a ver. Dunkerque. Luego establecemos condiciones.
Efectivamente. Dunkerque tiene una pinta excelente.
Sí, esta está muy bien porque es una historia pequeñita de Dunkerque, dos chicas que van a salvar a uno, y entonces ahí montan toda una historia preciosa donde se luce Gemma Arterton, que es una actriz espléndida. Está ya Houston también, pero sobre todo hay un actor veterano británico que se llama Bill Nighy, que está genial, que hace el típico divo, caído, claro, en la guerra está cayendo, no tiene nada de comer, y el tío sigue manteniendo esa flema británica. Es una película deliciosa, estupenda, feminista, pero a la vez muy femenina, nada ideológica, y luego con un homenaje final, que no desvelo, al género documental, que es sensacional. Muy bonita, es muy bonita esta película, y sirve para esto que dice mi madre,
su mejor historia,
mi hermana y mi sobrina, que son las tres primeras socias del Club de las Cursis, y de vez en cuando me dicen, todas las semanas me dicen, yo soy el cuarto socio del Club de las Cursis, o sea,
sí, claro,
sentido y sensibilidad, ya sabes, no, ese es el modelo, sí. Pues esta entra bastante, o sea que la historia de amor de Gemma Arterton, que es una actriz espléndida, entra bastante porque además tiene mucha personalidad Lone Scherfig, y está muy bien, es una comedia estupenda esta.
Y la semana que viene Dunkerque.
Y la semana que viene Dunkerque, sí, ahí con Christopher Nolan despéndola, esperemos que sí, porque tiene una pinta sensacional. Tiene pinta de ser la película del año.
He visto el trailer.
¿Y qué tal? Bien, está motivado, ¿no?
Esa película,
te has quedado con muchas ganas.
Esa película va a superar en muchos escalones a muchas películas de la Segunda Guerra Mundial.
Sí, pues mira, vaticinio de Juan Pablo.
Yo creo que se va a poner entre las más importantes.
Sí. Salvar a Soldado Ryan.
Si pongamos de 1 a 10, yo creo que se va a meter entre las 10 mejores.
Fíjate.
Por la pinta que tiene.
Si Dios quiere, la semana que viene lo comentaremos.
Salvar a Soldado Ryan es complicado superarla.
Sí, esa es buena. Sobre todo el arranque.
Eso es un poquito difícil de superar.
Y la de Mel Gibson, hasta el último hombre, ahí.
Esa me falta, Jerónimo. Esa todavía no he llegado a esa.
La última hora de esa película son palabras mayores.
Sí, hasta el último hombre.
Impresionante. Ahí está en DVD, o sea que ahora ha salido.
Estoy esperando, Jerónimo.
Si uno ve el trailer.
Es que no se puede estar en el cine y en la radio. Por eso te digo que...
Si uno ve el tráiler de la siguiente, por el contrario, se da cuenta de que es más rara que un perro.
¿Cuál es la siguiente?
Se titula En la Vía Láctea.
Bueno, ya está.
Te voy a contar la verdad. No sabes nada de mí. Me buscas, viva o muerta.
Sé que te vas a casar y sé cómo me hace sentir.
Estás fingiendo. Sois todos iguales.
No es verdad.
Esta es de Mir Kusturica, que es un serbo bosnio, más raro que la mar. Él es el protagonista, con Mónica Bellucci, ambientado en la guerra de los Balcanes. Ahí es un lío de mucho cuidado porque él se dedica a repartir leche de un sitio a otro mientras le van disparando y mientras un gallo delante de un espejo no hace más que dar saltos. Toda la película, hora y media dando saltos el gallo delante de un espejo, que parece ser que es lo que hacen los gallos delante de un espejo. Muy rara, muy surrealista, que yo no sé muy bien dónde van. Con un colorido a veces singular, y esta música, que es bastante buena, de Stribor Kusturica, me parece que es uno de sus hijos, y bien, pero claro, es para incondicionales de Kusturica, porque son más de 2 horas, 125 minutos.
125.
De desparrame total en medio de la guerra de los Balcanes, con unas historias que supuestamente son de humor negro, a veces negrísimo. En fin, no me ha entusiasmado. La siguiente sí que tiene su puntito, ver la película Feel Good, digamos, de buenos sentimientos, de la semana, porque es una historia real de un chaval que se queda casi ciego, con un 5%, pero él se empeña a ver si entra en un restaurante de lujo de Múnich de 5 estrellas. Se titula Cita ciegas con la vida.
Han creído todo el tiempo que puedo ver con normalidad.
Ya sabía yo que te pasaba algo.
No se lo cuentes a nadie. Ese es mi plan original. Dejen que les demuestre que puedo conseguirlo. Pero en ningún caso voy a renunciar a mi sueño.
Bueno, es ligerita, es superficial.
Es ligerita.
No es...
Pero cuando bueno, tú dices que es ligerita...
Sí, es que es poca cosa. Lo que pasa es que...
Se la lleva el viento.
Hay que darle una oportunidad a Mark Rutherford, porque fue el que dirigió Sophie Scholl, nada menos, que es una de las mejores películas alemanas recientes.
¿Qué te queda?
Y bueno, es buena gente, y entonces... Y es ligerita, pero divertida.
Nada,
y solo una más, porque
no
hay otra, el debut, ya se ha estrenado como 15 veces, aquí vuelve otra vez. Pero hay una película que es Un Minuto de Gloria, de la cual no tenemos tráiler, hay solo música, es muy buena, por cierto, que es de Cristina Grotseva y Petar Balchakov, que es una película búlgara sobre un tipo pequeño Vamos, un tipo que vive ahí tranquilamente arreglando las vías del tren y de pronto se encuentra una millonada y la devuelve al ministerio. Entonces el ministro, que está siendo acusado de corrupción, le usa miserablemente para intentar lavar su imagen, ¿no? Y eso va decantando poco a poco a través del personaje de una jefa de prensa que está intentando tener niños por fecundación in vitro en una verdadera tragedia. Es una radiografía tremenda de un país del este como Bulgaria, donde no hay ningún referente moral, donde el comunismo ha dejado machacado a la población sin expectativas, con un grado de corrupción enorme. Entonces bueno, deja ver. El resto nada de nada,
total,
no interesa para
esta
nada.
Esta semana hay que ver La guerra del planeta de los simios, su mejor historia, y
Castres con los niños.
Con los niños.
¿Cómo te quieres evitar tú, Castres?
A ver, vamos, Jerónimo, yo la paro en las pistas. Vete al cine, Jerónimo.
Ahí está.
José Martínez, a ver Dunkerque, ya la cuenta la semana que viene. Adiós. A las 10 en Canarias, La Linterna Noticias.
Escuchas La Linterna con Juan Pablo Colmenarejo. Y recuerda, a las 10 tienes una cita con el mejor análisis.